Para el capítulo de hoy, invitamos a Ivonne Laborda para que nos ayude a entender qué es la herida primaria y cómo sanarla. ¿Qué podemos hacer para no vivir nuestra vida alrededor de esta herida? Y si eres mamá o papá, ¿qué puedes hacer con tus hijos? Estamos seguras de que este capítulo les va a ayudar mucho con su niña o niño interior y en la relación con su mamá. From the
beginning. Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo Ashley Franger.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En exclusiva por Spotify.
Hola, antes del capítulo de hoy solamente queríamos contarte de nuestro nuevo proyecto Despertando Podcast, un podcast con el que buscamos acompañarte todos los días, de lunes a viernes, con episodios de 5 minutos para ponerle una intención a tu día y dejar de vivir en automático. A partir de este momento nos puedes escuchar justo aquí en Spotify. Ahora sí, disfruta el capítulo.
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy emocionadas de hablar de un tema que creo que descubrimos conforme fuimos despertando como a nuestro crecimiento personal y a darnos cuenta en qué partes de la vida nos estábamos atorando. Y creo que aquí en el podcast hemos hablado de la relación con la madre, la relación con el padre, de nuestro sistema familiar, de nuestra responsabilidad como seres adultos, pero no hemos tenido un capítulo en donde podamos hablar específicamente de la infancia y de qué fue lo que vivimos en nuestra infancia, cuál herida nos marcó, cuál es nuestra herida primaria y cómo esa herida sigue de alguna manera definiendo nuestra vida. Creo que para algunos de nosotros tenemos vagos recuerdos de la infancia, si es que hay algunos. Para otros hay puros recuerdos de tristeza, puros recuerdos de felicidad. Pero estoy segura que esas también son historias que le contamos al adulto de hoy. Seguramente nuestra infancia no fue ni pura felicidad, ni pura tristeza, ni está por completo olvidada. Quizá lo hacemos como un mecanismo de defensa. Entonces estamos muy emocionadas hoy de poder hablar justo de esto, de nuestra infancia y cómo, si no la revisitamos y la sanamos, sigue marcando el ritmo de nuestra edad adulta y sigue siendo el niño que vive o la niña que vive adentro de nosotras quien toman las decisiones del día a día.
¿Sabes qué? Yo la primera vez que escuché esta idea de que todos teníamos que sanar al niño interior que teníamos, me la dijo Carlos, mi psicólogo, hace como 10 años. Y literalmente, no sé si te acuerdas, Leti, te marqué porque me enseñó las heridas y dije, wow, ahora todo hace sentido. Nunca había entendido por qué me sentía de cierta manera, por qué normalmente tenía cambios de humor para ciertas cosas o por qué hacía las cosas una y otra vez de cierta manera. Y cuando leí esto y cuando entendí que tenía que sanar mi niño interior, me quedé, ya me conoces, yo cuando algo me impacta o me asusta mucho, semanas leyendo sobre esto y me ha parecido fascinante y ha sido una de las cosas que más he tenido que hacer en mi trabajo personal. Es revisitar una y otra vez mi infancia, sanándola, viendo, estudiándola y demás para poder ser un adulto más consciente. Y creo que para mí ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a entender quién soy como adulto, quién fui y yo creo que quién seré. Entonces, para mí literalmente la terapia del niño interior me ha sanado la vida, la neta.
Muy bien, pues para hablar de este tema tenemos a una querida invitada que nos acompaña desde España en esta cuarentena. Ella es Ivonne Laborda, es terapeuta humanista, autora del libro Dar Voz al Niño, mentora y asesora de crianza consciente y su especialidad es sanar al niño interior. Entonces no sé si podemos tener a alguien más adecuado para este tema. Bienvenida Ivonne a Se Regalan Dudas.
Hola, encantadísima de estar aquí con vosotras, Leti, Ashley y toda la audiencia. Un placer.
Gracias.
Muchas gracias, Ivonne. Creo que la primera pregunta obligada para las personas que están escuchando esto por primera vez, o incluso para Ashley, para mí, que ya vamos caminando un poco en este proceso, es ¿cómo saber si mi niña o mi niño interior sigue siendo quien domina mi vida y cuál es la herida primaria que tiene esa niña o ese niño?
Ok, bueno, pues primero vamos a hablar de qué es la herida primaria y luego cómo se sigue manifestando a lo largo de nuestra vida adulta. Primero que todo, lo que yo llamo la herida primaria, como lleva uno de mis cursos, formaciones, ¿no? Sanar la herida primaria, es la herida de esa niña interior que aún habita en nosotros y es la distancia que hubo entre lo que legítimamente necesitaba y lo que verdaderamente obtuvo. Entonces, todo ser humano, un bebé, una niña pequeña, una niña más mayor, una preadolescente, la adolescente y la joven, hay unas necesidades que son motrices, que son biológicas, que son emocionales, espirituales, de amparo, de mirada, de escucha, de valoración, de valgo, merezco, importo, pertenezco. Entonces, ahí podríamos hablar horas sobre todas esas necesidades, pero es el diseño, es el rol. Entonces, para que cada ser pueda venir y devenir quien verdaderamente ha venido a ser, necesitamos que todas esas necesidades, principalmente emocionales, sean satisfechas. Si venimos de una infancia donde hubo poca presencia, estuvimos solas, o por el contrario hubo abuso, hubo violencia, hubo desamparo, hubo vivencias hostiles, hay más distancia entre lo que legítimamente necesitábamos y lo que obtuvimos. A mayor distancia, mayor vacío y mayor herida primaria. Por tanto, ¿qué pasa con esa herida si en ese momento no se valida, no se recoge, nadie me protege, nadie lo nombra y no tengo una figura de testigo? Esa figura podría ser mamá, que nombra lo que está pasando, que lo valida, que me protege. Quizás no puede salvarme de alguna experiencia hostil, pero si lo recoge o lo valida o lo nombra, yo lo puedo organizar como niña. Pero desafortunadamente, mucha de esa distancia entre lo que necesitábamos y lo que obtuvimos tampoco se nombró y además hubo vivencias hostiles. Entonces, la herida primaria es ese hueco, ese vacío. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se manifiesta? Pues esa herida puede ser nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros trastornos de alimentación, nuestra falta de poder decidir, nuestra dependencia emocional con mamá o con la pareja, nuestro sentido de protección, nuestras obsesiones por la limpieza, por el perfeccionismo. Pueden ser muchas cosas. Pero muchas veces cuando devenimos madres es cuando más se manifiesta. Esa es mi especialidad realmente, ¿no? Es la influencia de nuestra infancia en la madre o padre que devenimos. En general, adulto. Nuestra niña interior herida muchas veces se camufla en nuestra vida adulta porque es como decir, yo tengo pues mi profesión, tengo mis hobbies, tengo mis amigos, a lo mejor tengo pareja, él tiene las suyas, entonces hay menos oportunidades para que salga. O cuando sale contra mi pareja, contra algún familiar, es como culpamos al otro que ha hecho esto, que si el otro no cambia, que si el otro es así, pero la maternidad pone de manifiesto todo. ¿Por qué? Porque tenemos a ese niño, tenemos a ese bebé que lo está demandando y necesitando todo. Y ahora pasamos a la etapa de dar. Porque dijéramos que en la vida hay dos etapas fundamentales, que es la de recibir y la de dar. Si en la de recibir, cuando fuimos niñas, no pudimos obtener lo que legítimamente necesitábamos, porque no se nos amó como necesitábamos, nos dieron lo que tuvieron nuestros padres y nos amaron como pudieron, pero eso no significa que fuera suficiente ni que fuera lo que legítimamente necesitábamos. Entonces, en la maternidad, cuando yo ahora soy la que tengo que estar viendo, dando, acompañando, complaciendo, sintiendo, es cuando siento ahogo y no puedo estar presente, es cuando empiezo a tener reacciones emocionales automáticas y quiero gritar, es cuando juzgo, cuando amenazo, cuando critico, cuando pego, cuando me victimizo. Y ahí es cuando muchas, por ejemplo en mi caso, acuden a mí. La gran mayoría de mis alumnas es porque en la maternidad se han visto actuando y sintiendo contra ese ser vulnerable que son sus hijos, diciendo ¿qué me pasa? Yo quiero ser una mamá consciente, quiero practicar una crianza respetuosa, quiero ser amable, he leído esto, he hecho cursos, pero todavía se manifiesta. Entonces, cuándo está dominando la niña interior herida o cuándo actuamos desde la herida y cuándo actuamos desde la adulta. Uh-huh. Cuando yo estoy decidiendo, decido cómo actuar, qué decir, cómo hacer, reacciono. Entonces está actuando desde la adulta, porque la adulta se ha hecho cargo de esa niña. Ya me he maternado, ya he tomado conciencia, ya he tomado decisiones conscientes, ya he tomado un compromiso, ya me he puesto en acción. Si no hay acción, no hay transformación, ni sanación. Entonces, la niña interior herida está actuando cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando gritamos, cuando culpamos al otro, cuando nos justificamos, cuando nos victimizamos, cuando tenemos un ataque de pena, de llanto, cuando tenemos esa necesidad compulsiva de comer o ingerir algo, si tenemos alguna adicción a la comida, al tabaco, al alcohol, a las redes, etcétera, etcétera. La niña interior herida actúa a través de nosotras cuando toma el control. Cuando ella está actuando, yo no estoy decidiendo. Cuando yo estoy decidiendo, es que ya está calmada, está bajo control, ya me he responsabilizado, ya he hecho yo algo por y para ella.
O sea, cuando lo haces, como quien dice, desde la conciencia y no desde la reacción que algo externo te provoca. Digo, en nuestro caso, por ejemplo, tanto Ash como yo no somos madres aún, no sabemos si lo vayamos a hacer algún día, pero aún así yo me enfrento constantemente a esa niña, ¿no? Me enfrento en mi pareja cuando tengo conflictos, con mi propia madre o con mi propio padre, con ciertas personalidades, con jefes, con amigos, con ciertas personas que constantemente activan eso que hay adentro de mí como no resuelto. Y antes, como tú dices, antes yo ni siquiera lo veía y el culpable era el de enfrente y el inconsciente y el... Ahora ya veo que todas las personas frente a mí me vienen a mostrar algo de mí misma. No sé si tengo claro aún cuál fue mi herida primaria o cómo poder identificarla.
Realmente no hay una sola herida primaria, sino que la herida primaria, como he comentado antes, es la distancia entre lo que necesitaste y lo que obtuviste. Tendríamos que hacer un recorrido por tu infancia corto. Por ejemplo, mi forma de trabajar no es quedarnos y quedarnos ahí, porque lo importante no es qué te pasó, qué te hicieron o qué te faltó. Lo importante es qué haces tú hoy, ahora, con aquello.
Con eso.
Tú tomas conciencia, por ejemplo, tuve una mamá ausente porque éramos 5 hermanos, tuve una mamá ausente porque estaba todo el día en el hacer, tuve un papá que trabajaba mucho, tuve un papá alcohólico, una mamá violenta, fui abusada, fui internada. Pueden haber pasado muchas cosas, pero no a todos nos queda la misma secuela. Yo he visto personas, yo por ejemplo, fui profesora durante 15 años, antes de ser madre, luego terapeuta, etcétera, etcétera. Yo he puesto también no solo mi propio proceso de profesión y experiencia al servicio de los demás, sino mi propio proceso de superación personal, porque eso ayuda, inspira muchísimo. Entonces parece que cuanto más se ha sufrido, más difícil es sanar o no se puede. A veces, cuando ha habido mucha violencia explícita, mucha violencia activa, es más fácil de organizar y de comprender y de recordar e incluso de traspasar. Cuando ha habido mucha violencia sutil, mucha violencia invisible, mucha violencia psicológica, como nadie ha nombrado eso, yo no lo puedo identificar. Entonces me cuesta muchísimo más. Se sigue manifestando por cada uno de mis poros y sigo teniendo una dependencia brutal a mi madre y a mi pareja y sigo siendo insegura y sigo teniendo relaciones bastante tóxicas, pero como nadie nombra eso, pienso, bueno, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Y realmente no es. Entonces, lo verdaderamente importante es tomar esa conciencia, que alguien nos ayude a lo mejor a hacer de testigo, vaya nombrando algunas cositas y luego a raíz de todo eso es qué hago yo hoy. Entonces, si yo me responsabilizo hoy de adulta, ya no necesito a mamá. La necesité con 5 años, con 12, con 15 y con 20, pero no con 30, ni con 40 ni con 50. Entonces, si yo con 30, 40 o 50 sigo siendo una niña mirando a mamá por a ver si algún día me quiere y me valora y está de acuerdo conmigo y se siente orgullosa de mí, yo no estoy tomando las riendas de mi vida, porque todo depende de si mi mamá está o no de acuerdo. Esa dependencia emocional, si no soy madre, normalmente las proyectamos en nuestras relaciones de pareja o de amigos o en el trabajo, porque necesitamos de los demás esa aprobación, esa validación. Cuando la hemos recibido legítimamente y primariamente en nuestra infancia, Estamos más empoderadas si no la necesitamos de los demás.
Me encanta lo que dices de la violencia sutil. Una vez en un grupo de amigas con las que fuimos al colegio, una de ellas decía, me rehúso a pensar que mi infancia fue dolorosa. Y yo le decía, es que no nos dimos cuenta muchas veces porque tú decías, no teníamos el vocabulario para explicar lo que nos estaba pasando. O con la gente con la que vivimos, no teníamos el vocabulario para siquiera expresarlo. Y también creo que muchas veces creemos que cuando hablamos del niño interior y todo, pensamos que debe de haber violencia física o que te abandonaron tus padres, cuando muchas veces son cosas bastante sutiles que se esconden abajo de muchos recuerdos que ni tenemos idea.
Esto, la máxima expresión de violencia pasiva es el abuso emocional. Y el abuso emocional es algo que muy pocas personas nombran, incluso me atrevería a decir terapeutas, porque es como la relación con mamá es como muy intocable, ¿no? Ha quedado ahí, pero ha habido mucho abuso emocional materno, esa es mi especialidad realmente, la relación con mamá, porque han sido mamás a lo mejor mucho más pendientes de lo que ellas necesitan. Entonces, el abuso emocional, yo siempre lo simbolizo, tengo un artículo muy bonito en la página web que lo explica muy bien, incluso hay una ilustración de mis ilustradoras, yo lo simbolizo como una alfombra. Vamos a suponer que mamá, el abuso emocional de mamá es una alfombra que extendemos delante, ¿no? Mamá extiende su alfombra, ras. Esa alfombra puede ser pequeñita o puede ser como un campo de fútbol. Dentro de esta alfombra vamos a colocar todo lo que es importante para mamá. Sus necesidades, sus deseos, lo que para ella es súper importante, los estudios, la limpieza, acabarse el plato, obedecer, no molestar a papá. También vamos a poner en esta alfombra, esta metáfora, yo hablo mucho con metáforas, todo lo que mamá detesta. Detesta el ruido, detesta que me manche, detesta que lleve el pelo no sé cómo, que me vista no sé qué, que haga ruido, que no estudie, que elija arte en vez de no sé qué. Entonces, aquí delante, en esta alfombra, vamos a poner todo lo que es imprescindible y súper importante para mamá y vamos a poner también todo aquello que mamá no le gusta. Entonces, si yo soy una niña y mi mamá ejerce mucho abuso emocional porque siempre está anteponiendo todo esto que para ella es súper importante o todo esto que a ella tanto le molesta, yo, para recibir mirada de mi mamá, para recibir amor condicionado, no amor incondicional, sino condicionado de cómo me comporto, cómo soy y cómo cumplo esa expectativa de lo que a ella le gusta y necesita y quiere y desea, o evito lo que le molesta, lo que detesta y lo que no le gusta, yo soy una niña dentro de esa alfombra mirando a mamá. ¿Te gusta esto? Voy a hacer más de esto para que me apruebes. ¿No te gusta esto? Voy a evitarlo para que no te molestes. Cuando yo ahí soy una niña mirando a mamá, ¿qué tengo que sacrificar? Mi propio ser esencial. Si yo soy motriz, lo tengo que reprimir porque le molesta. Si soy habladora, lo tengo que reprimir porque no le molesta. Si no me gusta el brócoli, lo tengo que reprimir porque no le molesta. Quiero hacer danza o baile, pero ella da prioridad. Entonces, para recibir a mamá, tengo que pagar un precio muy gordo, que es dejar de ser yo. Entonces, no me escucho mis necesidades, mis deseos, mis talentos, mis pasiones, mi todo. ¿Quién soy yo? La que mamá quiere. ¿Quién soy yo? La que mamá desea. ¿Quién soy yo? La que tengo que ser para gustar a mamá. Ahora bien, vamos a decir, pero a lo mejor paso toda mi infancia dentro de la alfombra. Pero llega la adolescencia, que es nuestro segundo nacimiento, que vuelvo a conectar con mi propio ser esencial, con todo lo que ahí se manifiesta, lo que verdaderamente quiero, con todo lo que no
obtuve. ¡Sube la lava!
Con lo que no obtuve, con esa rabia, con ese tal. Hay quienes estamos por dentro de la alfombra todavía hoy con 50 años, ¿eh? Pero muchas en la adolescencia, o preadolescencia, o juventud, salimos de esa alfombra. Pero si yo salgo de mi alfombra para estudiar lo que quiero, para mudarme, para separarme, para educar a mis hijos como yo quiero, para ser yo misma, y a lo mejor es diferente a mamá, hay que pagar otro precio muy grande. En este caso, para ser yo misma, pierdo a mamá. Pierdo la mirada, pierdo la atención, pierdo la valoración, y si hay hermanos que están por dentro polarizados, ella fíjate, y no me llama, y no viene, y mira lo que me hace después de todo lo que yo he hecho, bla, 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 bla. No solo la tenemos a ella como en contra, o la perdemos un poco a ella, sino que perdemos a todos los hermanos que están por dentro de la alfombra aliados a ella.
¡Wow!
¡Wow!
Oye, Ivonne, y yo estoy así de que ¡wow!
Cabeza explotada.
Y yo te quiero preguntar, ¿cómo, si una vez, haz de cuenta, cómo empiezo a lo mejor si en tu adolescencia no tuviste esta oportunidad de zafarte de esta alfombra de la que hablas? ¿Cómo empiezo ahora con un adulto, con unos pocos más años, a caminar hacia mi propio yo y quien vine a ser en esta tierra?
Bueno, hay muchas formas. Yo evidentemente voy a hablar de la propuesta que yo tengo. Yo tengo muchas propuestas altruistas, por decirlo así, ¿no? Yo comparto masivamente artículos, podcasts, vídeos desde el club de lectura de mi libro, Dar Voz al Niño. Tengo un artículo en mi página web que se titula Los 10 pasos para sanar a nuestra niña interior herida. Quien dice niña puede ser niño, ¿eh? Yo pues simplemente hablo más a madres. Esos 10 pasos, ahora no tenemos tiempo de hablarlos todos, puedo hacer un resumen. Y yo evidentemente tengo propuestas como sanar la herida primaria. Tengo un curso online precisamente, tanto para profesionales como para personas individuales, y ahí son 8 pasos. Y revisamos, primero, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, el cuerpo, las adicciones, la relación de pareja, mi propio ser esencial, mis propios dones, talentos, la reinvención. Y por último, como está enfocado más a familias, es cómo llegar a ser la madre o padre que tus hijos necesitan para cortar esa cadena transgeneracional y no proyectarla una vez más. Ese es mi propósito, cambiar y mejorar el mundo en una sola generación. ¿Cómo? Amando más y mejor a nuestros hijos para que ellos ya no tengan un niño interior herido y lo cortemos aquí ya de seco. Entonces, el primer paso es aceptar y reconocer que fui herida. Pero reconocer que fui herida es el primer paso que mucha gente no puede. Porque entonces tenemos que aceptar que mamá no me dio lo que yo legítimamente necesitaba y que mamá probablemente no me amó como yo necesitaba. Es tan doloroso aceptar esta verdad que muchos ya no pueden ni empezar un proceso ni de indagación personal, ni de superación personal, ni de transformación personal, ni de sanación personal.
Cuando yo no, porque aparte hay esta idea preconcebida de que mamá lo sacrificó todo por mí. Entonces, ¿cómo yo voy a voltear a decir no me diste lo que yo necesitaba?
Vale. Si no se lo decimos, seguiremos nosotras con nuestra herida. Entonces, ¿por qué es malo reconocer que mamá no me pudo dar todo lo que yo necesitaba? El discurso de mamá es yo lo he dado todo por ti, ¿no? Y no te ha faltado de nada. Y es verdad, muchas madres lo han hecho todo por nosotras. Colegio, dinero, ropa, estudios. Han estado tan ocupadas en que no nos faltara de nada que precisamente nos ha faltado lo más importante. Ellas, su vínculo, su mirada, su juego, su atención, su ternura, sus masajes, sus conversaciones. A ella no la hemos tenido tan ocupada en que no nos faltara de nada. No hemos hablado de la menstruación, no hemos hablado de la sexualidad, no me ha explicado sus cosas, no ha habido contacto, ternura. He sido yo totalmente pendiente, qué quiere, qué hago, su expectativa. Entonces, ¿por qué es malo reconocer que me faltó esto? Si eso es el primer paso para sanar, para resolver y para dejar de proyectarlo en mi pareja y para dejar de proyectarlo en una generación más y luego devengo madre. O aunque no devenga madre, hay hijos en nuestra vida.
Claro.
Hay niños en nuestra vida, sobrinos, vecinos, alumnos, hijos de otras personas. Entonces, quiero decir que el primer paso es ese. Cuando yo tomo conciencia de qué necesité, qué me faltó y las consecuencias, ¿cómo me afectó entonces? Me hice tímida, me hice promiscua en la adolescencia, tuve adicciones. ¿Qué consecuencias tuvo en mí? Me faltó autoestima, me hice complaciente, sumisa. Todo esto lo voy a llevar a mi relación de pareja. Toda esta violencia de género, claro que tiene mucho que ver con el hombre, pero es que cada uno de estos hombres ha tenido una madre. Y cada una de estas mujeres ha tenido una madre. Entonces, ¿por qué un hombre puede llegar a odiar tanto a las mujeres? ¿Tú crees que un hombre que fue niño, amado, respetado, escuchado y tenida en cuenta necesitaría abusar de una mujer? ¿Tú crees que una mujer que estuvo empoderada porque recibió todo lo que necesitó en su infancia, amor, mirada, atención, aguantaría o sostendría en el tiempo a alguien que la está maltratando sostenidamente? Entonces, son dos niños heridos. Uno con rabia y frustración que te mato, y la otra tan vulnerable y tan desesperada que, bueno, si me matas, lo mejor es estar con alguien que no estar sola, ¿no? Entonces, estoy exagerando mucho, pero lo quiero llevar ahí, que nos incomode, porque cuando algo nos incomoda y nos crea una emoción encontrada, podemos tirar un poquitito ahí del hilo. Entonces, el primer paso es, tenemos derecho a sentirnos heridas si nos hirieron. Tenemos derecho a sentirnos solas si estuvimos solas. Tenemos derecho a sentirnos frustradas, enfadadas y enojadas si muchas de nuestras necesidades legítimas en infancia no fueron satisfechas. No significa que mamá eligiera actuar así. Mamá venía con sus propias heridas no resueltas porque transgeneracionalmente ya la abuela no le dio a ella lo que necesitaba, por tanto, ella no hizo este trabajo que estamos haciendo nosotros de toma de conciencia. Mi pregunta es, ¿queremos nosotros cortar esta cadena transgeneracional o queremos perpetuarla una generación más?
Por piedad, cortémosla. Oye, querida, a ver, a mí me surge una pregunta. Tengo claro que lo que tú más tratas es esta herida del niño y la sanación de nuestra madre y para la madre que algún día podríamos llegar a ser. Pero hemos hablado muy poco o casi nada del padre. ¿Qué rol juega dentro de esta herida y dentro de esta sanación y dentro de esta adolescente y dentro de esta adulta que quiero ser la figura de papá?
Ok, la figura de papá tiene cierto peso, pero voy a poner varios ejemplos. A mí, por ejemplo, muchas de mis alumnas me dicen, no, pero yo con mi mamá tuve muy buena relación. Mi mamá no me gritaba, mamá no me pegaba, mamá no tal. Yo, el gran problema es con papá, porque abusó sexualmente de mí y porque me pegaba. El problema es con papá. Bien, la pregunta que va a herir la sensibilidad a todo el mundo. Y mientras papá abusaba y te pegaba, ¿dónde estaba mamá? Vale, no es que no estaba, estaba trabajando. Bien, y cuando mamá volvía de trabajar y tú le contabas lo que papá te hacía, ¿cuál era su reacción? ¿Cómo te protegía? ¿Cómo te defendía? ¿Cómo te daba voz? No, es que nunca se lo conté. ¿Por qué no había intimidad emocional? Ella no te dio un lugar seguro para poder contárselo. Y si se lo contaste, ¿cuántas han contado un abuso? ¡Ah, exagerada, te lo estás inventando! ¿Cuántas han visto cómo los padres pegan a sus hijos y a sus hijas y ellas no hacen nada por puro miedo a que las peguen a ellas también? O sea, claro que el padre tiene mucho que ver.
Sí, no quiero que parezca que toda la responsabilidad de la crianza recae en mamá.
Pero cuidado, cuidado. ¿Quién ha elegido ese hombre para ser el padre de mis hijos? Es muy duro lo que voy a decir. ¿Quién permite que el padre abuse o maltrate de una niña? Es como una entrega sutil desde el desespero de la madre. Si una mamá emocionalmente inmadura está con un padre violento, ¿me entendéis lo que quiero decir aquí? Mira, vamos a decir una cosa. Si hay una mamá que protege, que valida, que nombra y que recoge, el niño está salvado. Aunque afuera le pasen 50.000 cosas, llegará a casa, lo podrá contar y mamá hará algo por y para esa criatura. En cambio, si tenemos una mamá abusiva, una mamá ausente, una mamá que no, lo que al niño le confirma, yo valgo, yo merezco, yo pertenezco y soy importante, es como mamá me ve, como mamá me trata, como mamá me ama, como mamá todo. Porque los niños no elegimos mamá por elección, elegimos mamá por biología. Si mamá falla, falla todo. Si me falla lo otro, pero mamá no me falla, estoy salvada.
Leti y yo estamos de qué. Ay, güey, es que entonces esto, o sea, entiendo que, pero no quiero creer que entonces lo único que tengo que hacer es buscar a un buen hombre. O sea, como que también siento que el rol que él juegue en la crianza y en los primeros años del niño o de la niña también será fundamental.
Claro que sí, pero yo no estoy diciendo esto. Si yo tengo a mi pareja, que es un gran padre, que conecta, que fusiona, que juega y que está presente, eso es el paraíso para el niño. Yo estoy diciendo cuando hay hostilidad. Yo no puedo decir si ahora mi pareja empieza a abusar o a tratar mal a mis hijos. Tienen herida del padre, es el padre, los ha herido. ¿Cómo que el padre los ha herido? ¿Y qué responsabilidad tengo yo con esos niños? ¿Voy a permitir que este padre siga maltratando a mis hijos o voy a hacer algo? Yo me estoy refiriendo a eso. Claro que el rol del padre es fundamental. ¿Por qué? Porque da un buen ejemplo de hombre, o de marido, o de varón, o de energía. Pero yo lo que quiero aquí rescatar es esa idea infantilizada de mamá aquí intocable, y el problema es el abuelo que abusó, el profe que no sé qué, el novio que no sé cuántos, el padre que tal. Sí, sí, pero ¿dónde está mamá mientras pasa todo eso? ¿Me entendéis? O se me entiende, quiero decir, ¿eh? No es una culpabilización a mamá, para nada. Es una responsabilidad a mamá, muy gorda. Si mamá no está, pues será papá el responsable, o la abuela, o la tía, o alguien. O sea, una figura maternante la tenemos que tener, sea la madre biológica o sea otra persona. Pero el niño se va a sentir identificado con esa figura maternante. Si papá y mamá van a una, los dos aman, los dos acompañan, los dos, eso es el paraíso. Pero si papá es abusivo, pega, y mamá no hace nada al respecto, papá es el que ejerce violencia activa y mamá es la que ejerce violencia pasiva.
Y suponiendo que ya pasó, que mamá abandonó o que no tuvo las herramientas o que no dio
emocionalmente por inmadurez.
Ajá. ¿Qué hago yo en mi edad adulta para dejar de buscar a mamá? O sea, entiendo estos pasos que dijiste, pero...
Maternarme
esto
yo
significa
a mí misma.
Que ya no necesito hacer las paces con mi mamá específicamente, sino yo misma darme eso que necesito de mamá.
Mamá solo la necesitábamos de niñas y adolescentes. Lo que en la vida adulta pensamos que la necesitamos es un pedido desplazado. Es mis carencias y mis vacíos desplazadamente. La naturaleza no ha diseñado que un adulto necesite a sus padres. Los cuida y tiene relación con ellos por el vínculo. Pero en la naturaleza no hay ningún mamífero. Y no hay ningún animal que en la vida adulta todavía esté esperando y necesitando a los padres. Cuando tenemos esa necesidad desesperada es desde la dependencia emocional por no haber recibido lo que legítimamente necesitábamos, y nuestro cuerpo y nuestra psique y nuestro vacío hace que lo busque, porque pensamos que si ella me lo da, no, ella debió dárnoslo, mi mamá, papá, los abuelos, los profes, los adultos de nuestra vida. Como no lo recibimos, yo crezco con ese vacío y esa herida primaria que se va manifestando a través de mi vida, salpicándolo todo, esa niña interior herida, desesperada, ¿por qué actúa a través de mí? Porque yo, la adulta, la vuelvo a abandonar y no me hago cargo de ella. Si yo ahora paro el mundo y le digo, ven aquí, Ivonne, todo aquello que te pasó no te debió pasar. Te quiero, te amo, eres perfecta, me encantas. Piensa que ya jamás en la vida volverás a estar sola, porque yo me voy a hacer cargo de ti. ¿Qué querías? ¿Escribir? Pues escribe que yo te acompaño. ¿Qué querías? ¿Bailar? Es igual, eres gordita y vieja, no pasa nada, vamos a bailar. ¿Qué quieres? ¿Cambiar de profesión? Vamos a cambiar de profesión. ¿Qué quieres? ¿Separarte? Vamos a separarnos. ¿Quieres mudarte? ¿Quieres no ver a mamá todos los domingos porque ya estás harta de vivir esta farsa? Venga, pues la vamos a ver solo un día a la semana. Venga, va. Si yo me hago cargo de Ivonne, y yo la materno y yo la escucho, ya no necesitará manifestarse a través de mí, desde la inseguridad, desde la dependencia, desde la adicción, desde la rabia, desde el odio, desde la reacción emocional automática, porque dirá, ¡ah, me escuchas! Sí, claro que te escucho, porque te quiero mucho, mucho, mucho. Pues por eso yo hago tantos ejercicios con mis alumnas de escritura terapéutica y de meditaciones, visualizaciones, porque lo que hacemos es reconectar con mi niña interior herida, y yo me hago cargo de ella para que ella se tranquilice y ya no necesite manifestarse descontrolada, desproporcionadamente contra las personas equivocadas.
Uh-huh. Alguien una vez, un terapeuta mía me dijo eso. Yo le preguntaba de amor propio, le decía, ¿cómo puedo encontrar el amor propio de que todo mundo habla afuera y que ámate? Y él me dijo, haz una lista de todo lo que no te dieron de chica y todos los días, no va a acabar el día hasta que termines todas esas cosas, que no tienes rutina para dormir, háztela, que no tienes, es que siento que no pude hacer tal cosa, venga, hazla, todos los días no te puedes dormir hasta que esa lista esté completa. Y para mí fue un ejercicio muy cañón porque me di cuenta de muchas cosas que, como tú dices, fueron muy sutiles que no tenía. Por ejemplo, todo el tiempo en mi casa fue una casa muy libre. No teníamos horarios, no teníamos límites, no nada. Y yo lo que más necesito ahora en mi vida adulta es poner límites, porque viví desbarrancada todo el tiempo y con tensión, muchísima contención. Y no me puedo estar moviendo mucho porque no nos gusta ni a mí ni a mi niña interior movernos mucho. Entonces, para mí fue ese ejercicio de escritura, de apuntar todo lo que yo creía que no me habían dado de chica y dármelo todos los días uno por uno. Pero bueno,
lo que más necesitábamos es lo que se proyecta, ¿no? Incluso yo también hago muchos ejercicios de escritura. Por ejemplo, escribirle una carta a mamá. No hace falta que se la enviemos, pero una carta de, mira, mamá, esto es lo que me hiciste. Me obligabas a comer, no me acompañabas al cole, o hacías esto con mi hermana, pero conmigo no. Me hiciste cuidar de la hermana pequeña cuando yo aún era demasiado pequeña. Me hacías no sé qué, ta, 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 ta. Todo lo que o me obligaste a hacer o lo que yo necesitaba de ti tú no me diste, ¿no? Esto es lo que me hiciste. Y luego son cuatro pasos esta carta, podría ser. El segundo paso, así es como me afectó. Pues me sentía sola en el cuarto y lloraba. Yo quería no sé qué, pero no te lo pedía porque sabía que te molestaría. Cuidaba de mi hermana, pero muchas veces no quería porque ta, 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 ta. Tercero, así es como me sigue afectando. Soy una persona insegura, me pasa esto con la pareja, hago esto con mis hijos, no tengo poder de decisión, dejo que todos los demás decidan por mí, siempre antepongo todo, al igual que antepongo tu opinión, tal. Y por último, esto es lo que te pido hoy. Esto es lo que necesitaría hoy. Entonces, estos cuatro pasos para la niña interior herida es como muy liberador, porque es como decir, yo te doy voz, ¿no? Mi libro, por ejemplo, aquí. Cuando yo escribí este libro, Dar voz al niño, en este caso la niña, no me refiero solo a los niños de nuestra vida, me refiero primero que todo a los niños que cada una de nosotros fue. Y luego podremos dar voz a los niños de nuestra vida, porque si no, lo que vamos a hacer es perpetuar lo mismo una generación más. Entonces, si yo te doy voz a ti, yo me voy a sanar. Yo siempre digo que dar a mis tres hijos lo que yo no tuve me sanó, por eso prometí compartirlo. La pareja también es un lugar muy bonito para sanar, porque nos emparejamos mucho desde la sombra. ¿Qué tiene el otro para ofrecerme? ¿Qué tiene el otro para darme? ¿Qué tiene el otro para completarme? No, la relación de pareja no es desde el vacío, o no debería serlo. Yo soy un ser completo, tú eres un ser completo y nos compartimos. Entonces, la relación de pareja también es un lugar muy bueno para sanar, para poder dar y ofrecer y revisar más qué tengo para dar y ofrecer y no tanto estar viendo qué es lo que el otro me puede estar dando y ofreciendo solamente.
Oye, Ivonne, y ahora que hablas eso de ser mamás más consciente, yo tengo ahijados, Leti tiene sobrinos y, como dijiste, estamos todo el tiempo rodeados de niños, y creo que la mayoría de nosotras que hemos estado pues aprendiendo esto y queriendo ser seres más conscientes, nos damos cuenta de la responsabilidad que es la crianza de los niños a nuestro alrededor. ¿Cómo puedo yo, como mamá, como tía, como madrina, ser una criadora más consciente que dé el espacio para que mis carencias no se estén proyectando en ellos y que ellos puedan ser quienes vinieron a ser sin que mis cosas estén proyectando todo el tiempo?
Lo primero, lo que más invito, es a dejar de juzgar las necesidades de los niños. Ningún niño, aunque no nos lo parezca, ningún niño pide lo que no necesita. Lo que pasa es que muchas veces lo que necesitan son cosas que nosotras no podemos ofrecerles, porque su intensidad emocional nos agota. Entonces, yo en mi libro, en el segundo capítulo, hablo de los cuatro raíces para una crianza consciente, para permitir que cada niño pueda llegar a ser quien ha venido a ser. La primera es presencia, es darles nuestra mirada, nuestra atención, nuestro juego, nuestro vínculo. ¿Por qué? ¿Qué le confirma a un niño? Vales, mereces, perteneces, te quiero y te amo. Que yo elija estar contigo. Los niños saben que los adultos dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención a aquello que para nosotros es importante. Por tanto, si yo paro y dedico un tiempo, es presencia por elección, no por obligación, por elección. Entonces ese niño es wow. Segundo, validar. La segunda raíz es validar. ¿Validar qué? Validar emociones y validar necesidades. Cuando un niño grita, llora, se excita, se mueve, queremos reprimirle porque nos agota, porque nos molesta, porque nos altera. ¿Pero por qué nos altera eso? Porque nosotros tuvimos que reprimirlo y no sabemos acompañarlo porque no tenemos ese registro. Entonces queremos que se calle, queremos que no llore, le decimos que está feo, que pare, que los niños no lloran, que es un no sé qué, que es un exagerado. Necesidad es lo mismo. Tiene una necesidad motriz, calla, ya vale, muévete, no sé qué, no sé cuántos. Pues si lo que necesita es moverse, a lo mejor si baja abajo, se mueve media horita, luego ya puede estar en casa la suegra toda la tarde. Pero en un sitio de adultos, uh-huh, cerrado, sentado, quieren comer con las manos, quieren moverse, quieren subir, quieren bajar. Los niños tienen unas necesidades que no sabemos acompañarlas. Entonces es validar, uh-huh, esas necesidades. Aunque no te pueda satisfacer, pero te la valido. Entiendo que quieras moverte, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí en casa la abuela, ya sabes qué tal. Vamos un poquito abajo la escalera, venga, yo te ayudo. Va, nos movemos, uh-huh, un poquito, venga, volvemos. Ya sabes que aquí en casa la abuela no. Pero ese niño no tiene la sensación, estoy equivocado, estoy equivocada sintiendo esto o necesitando esto. Que ahora no se puede, bien, pero no soy un error. Lo que siento me pertenece y es legítimo. Y esta adulta me hace de testigo. Entonces le salvas. ¿Por qué? Porque aunque en otro sitio sean hostiles con ellos, incluso sus propios padres, pero si tú le das voz y si tú le acompañas desde ahí, él se va a sentir identificado con, ah, me puedo mover, ah, puedo llorar, ah, puedo tal. Simplemente que mis padres pues se superan o no pueden o son controladores, etc. La tercera raíz es nombrar la verdad. Si algo te altera, algo te molesta, algo no puedes gestionar, dile la verdad. Dile que eres tú que te pones nerviosa si no se acaba el plato. Dile que eres tú que te pones nerviosa si se mueve demasiado, uh-huh, o si come con las manos. Él no tiene ningún problema. O sea, el único problema que tienen los niños hoy en día es que están rodeados de adultos que no les comprenden. Uh-huh. Ese es el problema que tienen los niños. ¿Por qué? Porque les queremos controlar. Les queremos limitar, les queremos reprimir, queremos que sean como nosotros queremos. Entonces, a la que el niño hace algo que a mí me incomoda, en vez de revisarme qué me pasa a mí con esto que hace el niño, no, quiero que el niño deje de hacerlo. Le premio, claro, le castigo, le amenazo, le retiro el amor, hago lo que sea, con tal de modificar su comportamiento. Eso es conductismo puro y duro. Y la última raíz es crear intimidad emocional, que es conversación, es vínculo, es mirada, es ternura, explicarle sobre mi vida, qué me gusta, qué me apasiona, qué me preocupa, qué hago. Entonces, si yo hablo con el niño y yo le empiezo a explicar cosas de mi infancia, o de mi pareja, o mis miedos, o la abuela que está a punto de morirse, que el cáncer, o que me he separado, que estoy súper triste, o que tengo esto, lo otro, si yo hago un espacio íntimo y personal donde yo me abro, muestro mi vulnerabilidad, explico lo bueno, lo no tan bueno, lo maravilloso, si yo me abro, es mucho más probable que el niño también pueda acudir a mí en caso de necesidad, para hablarme de sus propias cosas, ¿no? Lo he explicado muy rápido, esto sería para hacer una charla de una hora.
No,
pero más o menos sería esto.
Ay, querida Ivonne, quiero agradecerte, tengo la cabeza explotada. Es muy raro que Ashley y yo estemos tan calladas en un capítulo, pero creo que es porque nos están cayendo así de bombazos de información. Me encanta saber que tienes cursos y talleres y todo en línea, porque sin duda, bueno, al menos yo voy a tomarlo inmediatamente. Y creo que esta es una invitación una vez más a responsabilizarnos y a entender que incluso aquello que no recibimos de niños o que sentimos que no recibimos de adultos es algo de lo que podemos hacernos responsables y darnos en este momento de nuestras vidas.
Y no solo hacernos responsables, sino incluso ponerlo al servicio de los demás, como es mi propio caso. O sea, yo vengo de una infancia súper dolorosa, con mucho sufrimiento, un poquito de todo, maltrato, abandono, abusos, de todo hubo. No obstante, si le podemos dar la vuelta, incluso todo ese escenario lo podemos utilizar a nuestro favor para comprendernos mejor, para llegar a ser la persona que realmente vinimos a ser, para llegar a ser mejor persona, incluso ponerlo al servicio de los demás como hice yo. ¿Por qué? Porque, fijaros, no haber tenido la madre o padre que yo necesitaba me ha traído hasta aquí. O sea, que fue una infancia muy dolorosa, pero hoy con un final feliz, precioso. Y tengo 3 hijos adolescentes a los que he podido dar y cortar esa cadena transgeneracional. Quiero decir que incluso esas vivencias tan hostiles, hablo de lo peor para que luego veamos que pues todo lo otro, ¿no? Si se puede revertir, todo es revertible, pero me tengo que hacer responsable, porque si me victimizo o me culpabilizo, no puedo responsabilizarme, no puedo tomar decisiones.
Ay, me encanta. ¿Y sabes qué me encanta de este tema? Es que se puede sanar, puedes estar haciéndote responsable de ti, ser un mejor adulto, una mejor mamá, un mejor papá, y realmente trabajar con eso. Creo que muchas veces dejamos que lo que nos pasó defina completamente nuestra existencia. Vamos a dejarles todos los links para el trabajo y los cursos de Ivonne en seregalandudas.com/suscríbete. Les llegará un newsletter con toda la información a todo mundo. Y ya saben, en nuestras redes sociales también la van a poder encontrar en @seregalandudas. Te agradezco muchísimo. Como te dije, esto del niño interior para mí ha sido transformador. Entonces te agradezco mucho que hayas venido con nosotras.
Encantadísima por vuestro interés y por esta oportunidad de seguir divulgando, compartiendo y multiplicando mi mensaje, porque realmente, bueno, pues como he comentado al principio, ¿no? Mi mayor propósito y misión de vida es mi convicción de que en una sola generación podemos mejorar el mundo amando más y mejor a los niños que fuimos primero y los niños de nuestra vida.
Muchas gracias. Gracias.
Chao, chao.